Kelly, buen día a todos los chicos del piso.
Podría arrancar esta entrevista diciendo, bueno, ya que estamos, viste que siempre hay temas, ya que estamos para hablar con un economista.
Sí, en este caso varios tenemos, me parece.
Vos sabés que, bueno, le contamos a la audiencia, algo había anticipado. Queríamos conversar con vos en función de un artículo, de un informe que escribiste para el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, titulado Recesión y brecha del producto, resulta sostenible la reducción de la inflación del programa libertario. Es decir, si esta reducción de la inflación es sostenible o no es sostenible en el tiempo, la sostenibilidad del programa y todo lo demás. Pero sumamos, si querés, y podemos conversar, podemos comenzar conversando por esta noticia de hace un ratito. No sé si alcanzaste a ver algo en los diarios o en Twitter, Leandro, y es que el secretario del Tesoro norteamericano, bueno, manifestó la posibilidad de que el Tesoro yankee ayude a Milei en lo inmediato, y bueno, en función de eso habría novedades seguramente mañana por la mañana, ahí en la parrilla hay como muchas opciones, préstamos de 30 mil millones de dólares, de 8 mil, qué sé yo. En función
Sí.
de tu artículo, esta medida o esta, bueno, ayuda o no, lo que quieras, de Estados Unidos, ¿qué sería? ¿Un parche para zafar? ¿Aportaría sostenibilidad? ¿Se podría enderezar la nave y proponer un momento, digamos, de estabilidad, no de meses, sino de años? Y parece una locura en el país, pero bueno, vale pensarlo.
Sí, efectivamente vimos la noticia y junto con el anticipo de una eliminación total de los derechos de exportación a los granos, tiene que ver más que nada con la necesidad de modificar las expectativas sobre esta incertidumbre cambiaria que estaba soportando el gobierno desde fines de la semana pasada, ¿no? Donde vendió 1.110 millones de dólares, y la verdad que era una situación que no se podía sostener muchos días, porque claro, con reservas al límite y una situación electoral que hace prever una posible devaluación para después del 26, era muy difícil de calmar el mercado cambiario. Entonces, me parece que todo lo que ha sido el, si ustedes quieren decirlo así, tejido político internacional de Milei les viene dando resultados, en el sentido de que encuentra los apoyos que venía trabajando, y la medida de las retenciones de los derechos de exportación también puede generar alguna expectativa para los exportadores, en la medida que el exportador puede anticipar la liquidación de granos que tiene en acopio, y después comprar dólares futuros y cubrirse de una posible devaluación, con lo cual es bastante atractiva. Hay que ver si en este plazo tan corto puede ser significativo, digamos. Eso todavía es muy reciente como para hacer un análisis más profundo, pero el objetivo de todo esto tiene que ver con calmar una situación que ya se ve que era realmente insostenible en función de lo que vivimos la semana pasada.
Cuando decís situación, te refería a lo que ustedes los economistas denominan tensión cambiaria.
Claro, situación de que el Banco Central no puede seguir por muchos días más vendiendo 700 millones de dólares en el mercado libre y único de cambio para sostener el valor de la divisa. Eso no se podía mantener porque como no tenemos una suficiente cantidad de divisa y después hay que hacer frente a compromisos internacionales, la verdad que hubiera sido muy explosivo si sigue ese drenaje de divisas para contener el dólar ante las elecciones. Entonces, el objetivo ahora es aumentar la oferta de divisas y tener de alguna manera un respaldo internacional que tranquilice a los inversores, ¿no?
una de las frases del fin de semana fue, y creo que de Caputo, no me acuerdo si de Caputo de Milei, que es, sí, del ministro de Economía, es vamos a vender todos los dólares que sean necesarios para contener. Sí. ¿Qué pasa? Hasta el último dólar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si nos quedamos sin ese último dólar?
Sí, a ver, esas son expresiones que apuntan a calmar un poco las aguas. Y el ministro de Economía tiene que decir eso, porque si vos imaginate, Ezequiel, si el ministro de Economía dice, bueno, vamos a ver si vendemos o no vendemos, se genera una incertidumbre mucho más grande. Entonces el ministro sale con mucha firmeza, pero eso no puede suceder, obviamente. Si por eso reiteramos lo mismo, si seguimos vendiendo varios días más esos niveles, la situación se hace explosiva y al gobierno no le queda otra que o poner algún tipo de control o devaluar y digamos ajustar el precio de la moneda extranjera. Entonces lo que ha hecho ahora es ir por una vía alternativa de buscar fondos para asumir los compromisos de que tiene, sobre todo el año que viene, de 8.500 millones de dólares, y en el cortísimo plazo eliminar las retenciones para los productores agropecuarios y que pueda anticipar liquidación de divisas. Hay acopio, lo que pasa es que, bueno, hay que ver cómo funciona, porque eso se anunció hoy. La verdad que desconocemos si eso si hay algún acuerdo con los exportadores o no, uh-huh. Pero todavía no tenemos claro qué efecto concreto va a tener. Si es atractivo, es decir, es una medida atractiva, es un poco, no sé si se acuerdan ustedes, lo que hacía el gobierno anterior, Massa, sí. Cuando el famoso dólar soja, uh-huh. Que es mejorar la rentabilidad de cortísimo plazo para los exportadores, y de esa manera anticipar la liquidación de divisas al efecto de aumentar la oferta de dólares en el mercado único y libre de cambio, ¿no?
Totalmente, sí. De hecho, recordaban algunos tweets del presidente Milei, claro. Y del vocero Adorni en ese sentido, claro. Criticando la medida del entonces ministro de Economía. Pero bueno, esa, dejemos esto.
Es en Argentina.
Claro, dejémoslo a un costado porque siempre hay declaraciones de cuando son oposición, sos recontra pistola tomando decisiones, y cuando sos gobierno te enfrentás con la cruda y dura realidad. Volvemos, si querés, Leandro, a un poco el eje del informe que por el cual te convocamos, que es este texto de referido a la estabilidad y al crecimiento y en función de ello. Si es sostenible o no la baja de la inflación, que bueno, que es una de las características palpables, evidentes de estos años, de estos 20 meses de gobierno libertario.
Claro, exactamente, porque a ver, más allá del cortísimo plazo, que tiene un componente electoral muy fuerte, sobre todo después de la elección de la provincia de Buenos Aires, ajá. La pregunta que tenemos que hacernos es, Argentina asumió de alguna manera un sacrificio importante en el año 2024, ya venía de una recesión en el año 2023 y profundizamos la caída del PBI con el argumento de que era necesario para reducir las expectativas inflacionarias, inducir a los agentes económicos a que empiecen a bajar las tasas de aumento de precios, y que de alguna manera ese sacrificio, lo que se llama en economía ratio de sacrificio, que es la caída de la producción y el empleo y el salario, uh-huh. Para reducir la inflación, y que ese sacrificio iba a generar, a partir del superávit fiscal, iba a generar una desinflación sostenida. Bueno, entonces la pregunta que nos hacíamos nosotros es si efectivamente valió la pena o no ese sacrificio, claro. Si es sostenible, claro. El proceso de desinflación. Y bueno, la situación, la verdad, es bastante complicada porque lo que nos estamos encontrando en que el proceso de desinflación choca contra un paredón que suele tener la Argentina, que es la falta de divisas para alimentar el crecimiento. Es decir, una desinflación es efectiva y sostenible cuando se puede combinar con el aumento de la producción, cuando se puede combinar con la reactivación económica. Y lo que mostró el programa a partir de la segunda mitad de, del 2024 es que frente a la reactivación aparecieron presiones en el mercado de cambios que hacía dudar de la sostenibilidad del programa, y justamente lo que estamos viviendo ahora es producto de eso, digamos. Claro. No tenemos las divisas suficientes como para alimentar un proceso de desinflación y crecimiento al mismo tiempo. O sea, o seguimos en recesión para mantener baja la inflación, o si crecemos va a volver la inflación porque no tenemos financiamiento internacional, no tenemos un suficiente flujo de divisas para alimentar la cantidad de dólares que necesitamos. Nosotros necesitamos dólares para crecer, para comprar maquinaria, insumos, tecnología. Ustedes piensen que por cada punto de crecimiento de la producción tenemos 3 puntos de crecimiento de las importaciones, pero además de eso, como somos una economía bimonetaria, ahorramos en dólares, o los sectores de alto nivel de ingreso ahorran en dólares, con lo cual la demanda de divisas para las importaciones compite también con la demanda de divisas para atesoramiento. Desde que se abrió el cepo para personas físicas, Ezequiel, en abril, hasta julio las personas físicas compraron para atesoramiento 8.900 millones de dólares, es decir, casi lo que un poco menos de lo que desembolsó el FMI. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el programa mostraba signos de debilidad, y que de hecho, a partir de febrero ya empezamos con una etapa de estancamiento, es decir, no pudimos sostener la expansión económica. Y bueno, ahí estaban las grandes dudas, ¿no?, del programa. ¿Y si con el riesgo de que la devaluación, como dice el pass-through, es decir, impacte nuevamente en precios y finalmente vuelva a aparecer en niveles de mayor tasa el tema de la inflación, ¿no?
Sin que se corrobore también un crecimiento, digamos, ahí metiendo, ¿no?, en otra de las otra de los episodios de nuestro país, que es recesión más inflación, llamado esta inflación.
Claro, exactamente, sí.
Cuando hacías tu recorrido decía, bueno, tiene que elegir una o la otra. Puede darse de que no apuesten a poner un peso más en la calle, y sin embargo estas circunstancias, no sé, una corridita del cambiaria, bueno, te haga elevar los precios y tendrías ahí inflación sin que se recupere nada.
Exactamente. Sí, porque además todavía tenemos una tasa de inflación relativamente alta para los estándares internacionales. Claro. Estamos hablando de una inflación en torno al 2% mensual, un poquito menos, por ahí, pero es muy muy elevada, y bueno, la verdad es que el tema es que quedó bastante claro en este año y medio de que solamente con el ajuste fiscal no se puede encarar un programa sostenible de reducción de la inflación. Vos necesitas combinarlo con otro tipo de políticas vinculadas sobre todo a la restricción externa y el desplazamiento de la falta de divisas. Y el gobierno apelaba a qué? El gobierno apelaba a que un buen resultado electoral, una consolidación política de su proyecto económico le permitiera generar confianza a los inversores, pudiera volver, como de hecho lo dice el FMI en su informe de agosto, ¿no? Dice volver al mercado de capitales privados en el 2026 y de esa manera resolver el problema de la falta de divisas. La cuestión que está en discusión ahora es si eso va a ser factible o no, más allá de los préstamos políticos. El préstamo político te puede ayudar calmar una situación coyuntural, pero no te genera el volumen de flujo de divisas que vos necesitas para una expansión sostenida. Vos pensás que necesitas entre 80 y 100 mil millones de dólares si querés tener realmente un proceso de crecimiento con estabilidad sostenido en el tiempo.
Y es difícil
eso, pensar que eso pueda venir en 2026, pero bueno, siempre existe la posibilidad, viste que estas cuestiones de economía, como cualquier cosa en ciencias sociales, están sujetas a cambio.
Pero tampoco magia.
No, magia no.
Claro, no, pero digo, pues, obvio que no, pero viste que cuando en la campaña planteaban, no, vamos a tener 200 mil millones de dólares, un shock de inversiones, pim, pam, y a esta altura del partido tenemos, no sé, inversiones energéticas, que era como donde iba a ser el boom, bueno, se revierte la balanza, creo que estamos bien, pero no hay un boom. Inversiones de minerales para energéticos, tampoco, digamos, creo que eso lo mencionaba en el informe también.
Sí, en realidad las inversiones en el sector energético venían desde antes, en algunos casos se continuaron, pero no de hecho, la inversión extranjera directa tuvo un reflujo en estos últimos años, y los inversores financieros tampoco han venido masivamente hasta ahora. No hemos tenido, es decir, el gobierno se ha financiado con organismos internacionales y no con inversores privados de manera masiva. Uh-huh. Ellos apostaban a que a partir de las reformas estructurales, como el caso del RIGI, y a partir del ordenamiento de la macroeconomía y un respaldo político al programa de gobierno, eso podía suceder en el año 2026. Bueno, ahora eso está en discusión. Entonces, la situación, la verdad que es bastante delicada. Una de las alternativas que tiene el gobierno también es, por ahí, promover un crecimiento de índole más concentrador, excluyente, uh-huh. Vinculado con los sectores de mayores ingresos, pero que tampoco es difícil de sostener, ni políticamente, ni de manejar en términos de la macroeconomía. Entonces, la verdad que la situación es una gran interrogante, y lo que se muestra en el presupuesto 2026 es que el gobierno va a seguir la línea, incluso con una menor inversión social. Están planeando un poco reducir también las actualizaciones automáticas de la asignación universal por hijo y otro tipo de pensiones. Así que, bueno, el gobierno apuesta por el mismo camino, pero las condiciones políticas son diferentes. Entonces ahí está el interrogante, que, bueno, la verdad que veremos cómo se desenvuelve el año que viene, ¿no?
Leandro, gracias por conversar con nosotros. Un abrazo grande.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Leandro Rodríguez es economista, bueno, docente, investigador de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El disparador, por supuesto, que fue este informe que invito a que alguien pueda leer, si tiene ganas, busca el flyer del CIEFSE, el Centro de Investigaciones de la Facultad de Económicas, Recesión y Brecha al Producto. ¿Resulta sostenible la reducción de la inflación del programa libertario? Dio la respuesta recién Leandro. Complejo en estas condiciones, y por supuesto que aprovechamos también para charlar un cachito de la coyuntura inmediata, que es el anuncio de un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica y el anuncio de reducción a cero de las retenciones. Anuncio del que todavía no se saben los detalles, desde luego, pero que también comunicó esta mañana el gobierno nacional. Como dicen los economistas,